buenas tardes y gracias que nos acompañan una vez más a un episodio de Parkside Presente. Mi nombre es Giovanna Gutiérrez. Gracias que nos acompañan y pues nos acompaña el día de hoy Diana Villegas, una consejera académica en la Universidad de Wisconsin Parkside, y ella compartirá con nosotros un poquito sobre su experiencia como consejera académica y las experiencias que ha tenido con sus estudiantes actualmente en este tiempo de estudiantes que están entrando por primera vez o tal vez continuando sus estudios en la universidad. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás?
Hola, Gia, buenas tardes. Muy bien, gracias. Pues, feliz de estar aquí contigo en este programa compartiendo con tu audiencia. Gracias.
Muchas gracias, Diana. Es un placer poder brindarte la oportunidad que compartas con nosotros esta plataforma y que podamos compartir con nuestra comunidad, estudiantes y todos aquellos que nos escuchan un poco sobre lo que tú estás pues viviendo día con día conforme estás tratando y lidiando con los estudiantes ahorita.
Sí, ya un proceso bastante interesante.
Claro que sí, sí, creo que esa es la palabra adecuada, sí. Entonces, Diana, ¿cuánto tiempo tienes como consejera académica en Parkside?
Como consejera académica, ya tengo alrededor de 2 años.
Dos años, okay.
También ahí en Parkside, pero bajo distintas posiciones. Pero como consejera académica, 2 años.
Ok. Y tengo entendido, Diana, que tú te graduaste, ¿verdad? De la Universidad de Wisconsin Parkside para tu maestría, ¿correcto?
Sí, así es, Gia. Yo llegué aquí a hacer mi maestría en negocios, el MBA. Me tomó 2 años y fue así como comencé a trabajar como asistente de maestro. Y después en la oficina como asistente de la Associate Dean y después como asesora académica, como consejera académica.
Excelente.
Entonces, en realidad ya son como 4 años los que he estado trabajando para la universidad.
Excelente, entonces ya con ese tiempo pues has tenido gran oportunidad de estar en contacto con estudiantes que ya están ya en sus clases y que pues también brindándoles consejería para aquellos que tratan de regresar, ¿verdad?
Sí, por supuesto, fíjate que ahí yo trabajo en el colegio de negocios, economía y computación. Entonces, para los que están familiarizados y para los que no, pues he estado desarrollándome con estudiantes que son, ahora sí que digamos, normales, ¿no? O sea, los presenciales, pero también he estado trabajando con estudiantes que son en línea y también estudiantes de maestría. Entonces siento que he tenido esa oportunidad de trabajar con varias poblaciones de estudiantes y siento que eso me ha ayudado bastante aquí.
Claro, y creo que eso es lo más importante de nuestra área de servicio a nuestros estudiantes y a la comunidad, porque creo que mientras más oportunidades tengamos de interactuar con diferentes grupos, pues creo que eso también nos hace un poco más versátiles al trabajo que hacemos. Entonces, me imagino que ahorita ya con el comienzo de clases a tan solo un par de semanas, me imagino que tu trabajo ha incrementado bastante, ¿no?
Sí, fíjate que como te mencionaba, regularmente los veranos son dedicados para trabajar con todos los estudiantes que de nuevo ingreso, ya sean freshmen o todos aquellos que están siendo transferidos de alguna otra institución. Este verano, por supuesto, está siendo interesante para todos. Entonces, hemos estado trabajando en línea de manera remota y, híjole, o sea, la verdad es que el trabajo sí se ha incrementado. Pero obviamente que lo que tratamos nosotros de hacer es apoyar a los estudiantes, asegurarles que tendrán un espacio en la institución y que estamos haciendo lo mejor para poder sacar ese otoño.
Claro, claro. Y creo que todavía pues queda mucho, aunque suene como inmediato el inicio a clases en tan solo un mes, pero creo que ese tiempo pues se va a pasar muy pronto y los estudiantes pues van a tener que recurrir a ti y a los demás consejeros para poder encontrar el camino, ¿verdad?, a su regreso a clases. Pero si nos pudieras contar un poquito, Diana, sobre cuáles son algunas de las cuestiones o preocupaciones que los estudiantes ahorita están teniendo en cuanto a la pandemia y este regreso a clases.
Fíjate que ya yo pienso y las preguntas, si no es que es la pregunta más frecuente, es una de las más importantes, yo diría, que es el cómo van a regresar a clases, o sea, qué esperar, ¿no? ¿Cómo pintan las clases en línea? ¿Cómo pintan las clases que van a ser presenciales? Y sobre todo, bueno, más que nada a las personas que a lo mejor no están tan familiarizadas con la situación en Parkside. Parkside obviamente va a estar abierto. Muchas universidades alrededor del país han decidido cerrar la institución, cerrar el campus y trabajar en línea. Entonces lo que Parkside está haciendo es vamos a estar abiertos, va a haber clases en línea y va a haber clases presenciales. Me gustaría hablar un poquito de cómo van a hacer estas clases para que ellos sepan también qué esperar, ¿no?
Sí, claro que sí. Creo que esa va a ser una cuestión no solamente de estudiantes, pero también para padres de familia o su sistema de apoyo, ¿no? Que también ellos puedan identificar la mejor manera de cómo apoyar a sus estudiantes. Y pues, entonces, en tu experiencia, Diana, ¿cuál crees tú que sea tal vez como la dinámica que va a haber para las clases nuevas en este otoño?
Mira, ya vamos a contar con 4 tipos de clases. Las normales que todos conocemos como presenciales, ¿no? Y luego tenemos las híbridas, que va a ser una mezcla de en línea y presenciales.
Ok.
Uh-huh. La tercera será las clases remotas, que son las que son en línea, pero que los estudiantes se tendrán que conectar en determinados días y a determinadas horas, porque todos los estudiantes y el maestro se estarán conectando al mismo tiempo.
Ok.
Y la cuarta, que es la que es completamente en línea, en la que no se tendrán que conectar a determinado tiempo, pero que tendrán una fecha para subir sus trabajos, ¿no? Y ahora sí que ellos podrán tomar esas lecturas, esas clases en su tiempo, nada más mientras estén subiendo esas tareas cuando las fechas lo indican.
Claro, creo que es una gran diferencia, ¿no?, entre las diferentes clases, porque sí. Y pues creo que está poniendo a prueba muchísimos sistemas a nivel nacional, ¿verdad?, en cuanto a cómo se están ofreciendo estas materias, cómo se puede ir llevando un récord del entendimiento, ¿verdad? De que los estudiantes están reteniendo la información y de que están pudiendo sacar adelante esas materias y el contenido, porque creo que eso es una de las preocupaciones más grandes también de los instructores, ¿verdad? Que los jóvenes estén aprendiendo de la manera en cómo ellos están adaptando a estos cambios.
Por supuesto, de los instructores y hasta de las familias, ¿eh? Gia, la verdad es que hemos también recibido un poquito de comentarios sobre los padres de familia muchas veces. Y esa es una de las ventajas que yo veo que Parkside está ofreciendo a la comunidad, esa oportunidad de escoger sus clases en línea o presenciales. Muchas familias prefieren presenciales, sobre todo para los nuevos estudiantes que vienen de la preparatoria. Tú sabes qué difícil muchas veces esa transición puede llegar a ser.
Claro.
Y en estos momentos, pues, no está para menos, ¿no? O sea, adhiere un poquito más al estrés que a lo mejor esos estudiantes ya están experimentando. Entonces, si esa es una de las preocupaciones de los estudiantes y de las familias, que sepan que hay varias oportunidades, varias opciones para tomar todas sus clases presenciales, si es que así las necesitan, si es que así las prefieren.
Claro, eso es bueno que lo mencionas, porque creo que como muchos de los padres de familia tal vez quisieran apoyar, ¿verdad?, de la mejor manera a sus estudiantes, y muchas de las veces si no están al corriente sobre los avances que brinda la universidad o las instituciones académicas, puede que ellos batallen, ¿verdad?, que batallen durante el semestre o durante el año escolar. Y creo que esto va a ser un tema recurrente, no solamente a nivel universitario, pero también en las primarias, en las secundarias. Creo que están tratando de buscar una manera de cómo apoyar a los jóvenes, y pues los estudiantes universitarios no están exentos a esas diferentes barreras.
Sí, está ahora sí que en todos los niveles y en todo el país, ¿no? Yo creo que que es algo, va a ser un tema de bastante conversación, que va a estar presente en todos lados, oye, porque pues ya todos iniciamos clases y no es este mes, el próximo. Y vamos a ver, así como tú lo mencionabas, Gia, cuáles van a ser los procesos y al final pues también darnos cuenta de cuáles son los resultados.
Claro. Otra cosa que quería también traer al tema, Diana, es el hecho de qué tipo de apoyo existe para aquellos estudiantes que tal vez están tratando de sacar a flote sus clases durante el año, pero que tal vez como a mediados del semestre o más adelante, ¿tú llegas a tener contacto con esos estudiantes para poder brindar asesoría en cómo van en sus clases?
Sí, y fíjate que cuando hablas de recursos, dos tipos de recursos vienen a mi mente, ¿eh? La verdad es que si hay varios recursos y los podríamos dividir como los recursos académicos y los recursos, quizás les podamos llamar emocionales.
Ok.
Porque va, y sabes que ya está físico, me estoy pensando ahorita, porque va a haber la oportunidad, se va a brindar la oportunidad para todos aquellos estudiantes que quizás sientan síntomas, ¿no?, del COVID,
sí,
de recurrir a hacerse el test ahí en la universidad. Esa es una. La otra es el recurso emocional, uh-huh, que es el que siempre se ha
dado. Se ha brindado en el pasado, sí.
Brindado, sí, gracias. Que es del centro de salud, ¿no? O sea, a lo mejor el estrés ya puede ser bastante que te priva de...
Claro.
Desempeñar tus labores académicas. Entonces ya ahí ya no estamos hablando nada más de algo académico, pero sino también algo emocional. Entonces esos recursos van a estar ahí de igual manera. Y los recursos académicos, que es en donde yo más puedo apoyar a los estudiantes, los consejeros, perdón, donde los consejeros podemos apoyar más, que es en lo académico, pues es el estar en contacto con nosotros, primeramente con tu asesor académico, con tus profesores, siempre comunicación abierta, ¿no? Es muy importante. El PARC, que tú sabes, es el...
Es nuestro centro de recursos para acceso a ayuda académica.
Ah, exactamente. Entonces, hacer uso de esos recursos, Gia. Ellos, estos estudiantes que están en los tutores, que son estudiantes de la universidad, han estado trabajando hasta en el verano, ¿eh? O sea... No nada más son recursos que están ahí en el campus, pero que los estudiantes están trabajando en línea. Entonces, para mí eso es excelente. Imagínate si estoy teniendo problemas de matemáticas, el campus está cerrado, pero está tan fácil de recibir esta ayuda que me meto a mi computadora, me meto al sitio de internet de la Universidad de Wisconsin-Parkside, busco el PARC y ellos tienen hasta las walking.
Exacto.
Entonces,
eso es importante porque creo que los jóvenes muchas de las veces se sienten un poco aprensivos e incluso yo hablo en mi propia experiencia, Diana, porque yo recuerdo que como joven y cuando yo estaba cursando mis materias, mis clases en la universidad, pues era un poco difícil a veces el llegar a ese punto que dijera, ¿sabes qué? Sí necesito ayuda. O ¿sabes qué? Deja voy a esta oficina que me ayuden. No era muy común que esas ideas pues pasaran por mi mente. Entonces creo que como comunidad hispana tenemos que estar abiertos a la idea de poder obtener esa ayuda. Porque para empezar pues es gratuita, ¿verdad? Y en segunda pues es parte de lo que la universidad está dispuesto a ofrecer para que podamos sacar adelante las materias, porque uno de los temas recurrentes que yo llego a tocar con familias y personas que conozco que tienen interés en comenzar sus estudios es pues de que a la escuela hay que echarle ganas. Es una inversión, ¿verdad? Es una inversión. Entonces, no podemos dejar que esta situación, esta pandemia, pues nos afecte sin que nosotros no recurramos a todo tipo de recurso disponible.
Exactamente.
Entonces, eso creo que es lo que los padres de familia también deberían de apoyar a los jóvenes a que busquen esos recursos, a que acudan y que no les dé miedo, que no les dé pena, ¿verdad? Porque esos son impedimentos. Y la verdad, a mí eso era una de las razones porque yo decía, no, es que a mí me va a dar pena el ir a la oficina y decirles que no sé, ¿verdad? Que no puedo.
Claro, Y no sabes, Gia, que tantos estudiantes necesitan esa ayuda, que llega el punto en que tienen que abrir una oficina, tienen que invertir en personas, tienen que invertir en estudiantes. O sea, por eso nosotros estamos ahí, por eso trabajamos ahí, para apoyarlos, para guiarlos.
Sí, pues...
Por favor, usar los recursos que están al alcance de la mano, ¿no? Y sobre todo, Gia, que en estos tiempos, pues ahora sí que las cosas están fuera de nuestro alcance. No podemos hacer nada, no podemos cambiar el virus, ¿verdad? Y pensar, si no puedo hacer nada en este aspecto, ¿qué es lo que está en mi poder? Y es lo que nosotros estamos diciendo ahorita, ¿no? Investigar, acercarse, preguntar. Estaba pensando en esta mañana, ¿sabes? Hasta meterte en la página de internet y ver esos recursos, acercarte. Exacto. Saber de que quién te puede apoyar.
Y sí, ahorita, más que nunca, ¿verdad? Tenemos que hacerlo porque, pues, hay muchos jóvenes que están solamente a 1 o 2 semestres por acabar su carrera. Entonces, están tan cerca y esperemos que esta situación, pues, no los detenga, ¿verdad? En esa energía, esa motivación de poder terminar sus carreras. Y pues, para poder continuar a la fase final de nuestra entrevista, Diana, ¿cuáles serían algunas palabras de apoyo que tú quisieras brindar a jóvenes que tal vez estén escuchando esto y sean... jóvenes de nuevo ingreso a la universidad, y tal vez para otro consejo para aquellos jóvenes que están todavía en el proceso de volver a enlistarse para sus clases para este comienzo?
Yo pienso que un consejo para ambos, para el estudiante que es de nuevo ingreso y para el estudiante que está cerca de la graduación. Hay que pensar siempre en un futuro, ¿no? O sea, ponernos en el presente y como lo decía hace unos segundos, hace unos minutos, el qué es lo que tengo ahorita, pero qué es lo que voy a tener mañana. Mañana a lo mejor la situación va a estar mucho mejor. No hay mal, como decimos, ¿no? No hay mal que dure 100 años. Exacto. Entonces todo esto va a pasar y tenemos que estar preparados para ambas situaciones. Para una situación en la que no sea la ideal, o para la situación en la que sea ideal y no en ese momento pensemos en ir a la escuela, pero en ese momento decir, ¿sabes qué? Ya terminé con mis estudios, ya estoy preparado, ya puedo ir y conquistar el mundo. Entonces, siempre visualizarse en el futuro y pensar que siempre hay que ser un poquito, poner un poquito de esfuerzo, de desempeño, pero para prepararse y para tener un mejor futuro.
Claro, creo que es, sí, no se pudo haber dicho de mejor manera, Diana. Creo que eso va a ser muy importante, y pues ojalá que los jóvenes y padres de familia que estén escuchando este episodio, pues tomen tu consejo y que puedan sacar adelante sus estudios, o que encuentren la fuerza para poder emprender su viaje en esta meta de obtener su carrera y sus estudios secundarios. Pues quiero agradecerte a ti, Diana, por tu tiempo, por compartir un poquito con nosotros sobre tus experiencias ahorita durante esta pandemia, y pues a todos aquellos que quieran continuar la conversación, los invito a que sigan escuchando nuestros programas, porque de esta manera es como podremos seguir compartiendo y teniendo diálogo sobre cómo va a ser el comienzo de clases ahora en este otoño 2020 de pandemia.
Así es, gracias, Gia.
Muchísimas gracias. El día de hoy les tengo 2 mensajes importantes antes de concluir nuestro programa. El primer mensaje es sobre la convocatoria abierta de nominaciones para el líder hispano del año en Parkside. Cada año, la Universidad de Wisconsin-Parkside celebra su mes de herencia hispana, y este año estamos aceptando nominaciones para líderes que merecen ser reconocidos como miembros de nuestra comunidad que aportan y que han ayudado a la comunidad hispana a través de los años. Si usted o conoce a alguien que desee nominar para este premio, los invito a que hagan clic en el link de esta descripción del episodio para poder hacer el cuestionario, está en inglés y en español, y así poder obtener nominaciones que nos ayuden a elegir a los líderes de nuestra comunidad que merecen ser reconocidos. El segundo anuncio es sobre un proyecto que se aproxima como parte de nuestro mes de la herencia hispana en Parkside. Este proyecto se ha titulado el Proyecto Raíces, y se enfoca en poder desarrollar y poder conocer más a fondo las historias de nuestra comunidad que nos unen a las raíces de nuestra historia. Este proyecto tiene el objetivo en poder mostrar cuáles son algunas de las historias y anécdotas que existen dentro de nuestras familias, dentro de nuestra comunidad, para poder celebrarlas como parte de nuestra historia y parte del legado que dejamos para aquellos que no han tenido oportunidad de vivir esas experiencias y ahora solo lo que nos queda son los recuerdos de estas historias y estas anécdotas, tal vez sea una imagen, algún objeto que en nuestra familia ha pasado de generación en generación. Entonces estamos aceptando ahorita diferentes historias, diferentes imágenes como parte de este proyecto, y si usted en su hogar tiene alguna historia o algún objeto que quisiera enviarnos una foto, nos gustaría poder tener una conversación con usted y poder ver en cómo esa historia, ese pequeño fragmento de su historia, de su familia, puede formar parte de este proyecto. A final de cuentas, pues, esta es la única manera en cómo podemos preservar la historia de nuestra comunidad, y esperamos que este proyecto brinde oportunidad para crecer y que para que nuestros jóvenes puedan continuar presenciando la historia por medio de este proyecto en una manera digital. Como siempre, mi nombre es Giovanna Gutiérrez. Estamos a sus órdenes. Pueden ponerse en contacto conmigo a nuestro correo electrónico presente@uwp.edu. Espero que nos acompañen en un próximo episodio, en la semana que viene, en donde podremos platicar un poquito más a fondo sobre el mes de la herencia hispana y cómo este programa de Parkside Presente podrá transformarse de manera que podamos brindar una nueva serie de episodios que puedan formar parte de nuestra herencia hispana. Hasta la próxima.